tío, se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majid Majid.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras
noticias.
Termina el año y en el momento de, grabar estas noticias, estamos a puntito de que termine el año 2007 y nosotros no nos queremos ir sin las últimas noticias de Radiocine. Por supuesto, quienes os está hablando es Antonio Peláez, nos podéis localizar a través de radiocine.org, radiocine.es, radiocine.org/3G y lo que vamos a empezar estas noticias no es con resúmenes del año, no es con reflexiones, lo que vamos a empezar es con la revista de prensa.
Revista de prensa.
Revista de prensa, que tenemos gran parte de ella gracias a la web zumbarte.com, así como suena zumbarte, claro que te zumbas, pero que tienes arte, y allí pues podéis ver más en detalle los contenidos de Fotogramas, Cinemanía y también, por supuesto, la revista favorita de nuestro buen amigo Alejandro Chacón, que es Imágenes, pero tenemos también una de nuestras revistas favoritas, que es Maverick, de la que hablaremos. Empezamos por Fotogramas, que tienen portada a Kira Knightley, Camino del Oscar, 8 psicópatas de los 80, Viaje a Darjeeling, ay, Viaje a Darjeeling. Ya hablaremos de ello. Uf, qué rollo. Fernando Fernán Gómez, Adiós al creador total, Leonard Watling, Erotismo inteligente, American Gangster, El padrino del siglo XXI y los 35 fenómenos del 2008, entre los que están Indiana Jones, 007 y Batman. Hay críticas, pues entre ellas American Gangster, El Valle de Ela, XXI, El destino en Unique, La batalla jadiza, reportajes sobre eso, American Gangster, Expiación, Los crímenes de Oxford, Viaje a Darjeeling, Halloween, En el Valle de Ela, El amor en los tiempos del cólera, entrevista con Leonard Watling, etcétera. Más, Cinemanía, portada. Tiene un nuevo diseño del logo y siguen páginas especiales para coleccionistas con 4 diferentes portadas. Ya sabéis que, bueno, pues que Cinemanía suele hacer esto. Y, bueno, pues las portadas en cualquier caso las tenéis, ya os digo, en zumbarte.com. Indiana Jones, Iron Man, Hellboy, Batman, Hulk y más héroes o antihéroes del año, Johnny Depp y Sweeney Todd están en portada. Críticas de Soy Leyenda, La brújula dorada, La búsqueda, El diario secreto, El silencio antes de Bach. Por cierto, 3.5/5, lo pone, me parece poco. Y bueno, Caramel y más películas. Tenemos entrevistas con Tommy Lee Jones, Emily Hirsch, que dice que ha madurado gracias a Sonben, Malcolm McDowell y reportajes sobre los héroes del 2008, Kira Knightley está sobre todo por todos lados, los 50 mejores gangsters de la historia del cine, Mejora tu tren de vida, reportajes sobre Viaje a Darjeeling, ay Dios mío, Apocalipsis Now, resumen de películas apocalípticas, Leonard Watling, vamos, que están todos igual, ¿no? Están todos con las mismas historias, en fin. Imágenes, pues en portada está El príncipe Caspian, secuela de las crónicas de Narnia, todo sobre el nuevo rodaje de Indiana Jones 4, el nuevo film de los creadores de Matrix, Speed Racer, las primeras puñaladas de Michael Myers, Halloween, el cine, el origen, no el cine, la guerra de los alienígenas continúa, Alien vs Predator 2, un thriller matemático de las de la iglesia, los crímenes de Oxford, entrevistas con Kira Knightley, lo habéis adivinado, James McAvoy y Rob Zombie. Las críticas aquí están un poquito más anticuadas. Está Sol y Leyenda, Juntos Nada Más, Deseo Peligro, Muerte de un Presidente, Mr. Bruce, La brújula dorada, American Gangster, Fados, le ponen 4 estrellas, uf, Fados, qué rollo. Y bueno, en Serrueda, El arte de robar, Padolongo, Carlitos y El caserón, entre otras. Primeras fotos de Indiana Jones, Las crónicas de Narnia, The Other Bowling Girl, etcétera. Reportajes, entrevistas y distintas secciones habituales. Maverick, la revista Maverick empieza el año 2008 y a punto de cumplir un año, y que en portada está Alien vs Predator 2. Madre de Dios, miedo me da. Bueno, el caso es que hay un especial sobre la historia de las dos sagas, sus orígenes, merchandising, coleccionismo, DVDs, etcétera. También hablan de American Gangster y de Expiación. Los crímenes de Oxford, Mortadelo y Filemón, Misión salva la Tierra, son otras de las películas que ocupan esta revista. Indy 4, el príncipe Caspian, Batman, El caballero oscuro, Be Kind, Rewind, Iron Man, pues también otras imágenes de estas películas esperadas del 2008. Y tenemos un ranking de las películas más Mavericks del 2007, así como las que más decepcionaron y peor sabor de boca nos dejaron. Hay una nueva sección, Dimensión Fantástica, que, bueno, pues es para cine fantástico de culto, de acuerdo, que es, puede ser, la verdad, que bastante interesante. Sección de DVD bien completa, con 28 semanas después, Ultimato de Bourne, Tortugas Ninja, La Alien Predator, Una Aniquilación, ¡pac! Y, bueno, luego también hay Mass Effect, Super Mario Galaxy y Call of Duty 4, eso yo creo que ya es de... Estamos hablando de videojuegos. Y bueno, para terminar, un reportaje especial sobre la pasada Expo Comic 2007, además de mucha información dentro de las secciones de merchandising. Recordad que además en la web de la revista Maverick, que si no recuerdo mal es revistamaverick.com, pero ahora mismo os lo confirmo, pues también hay más contenidos especiales y de hecho allí tienen también pues un enlace a un vídeo sobre la Expo Comic del 2007. Nosotros, en cualquier caso, estamos en... ¿En qué país estamos?
¡España!
En España, por supuesto, estamos en España, no vamos a abandonar España, porque aquí empezamos con las nominaciones. Revistamaverick.com, por cierto, os lo confirmo que había, nos habíamos quedado un poquito colgados antes que revista, cuál es la web de la revista Maverick, revistamaverick.com, pero aquí lo que tenemos en España ya son las nominaciones de los premios que más nos gustan, los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos. Ojo, parece que íbamos muy deprisa porque tenemos muchos contenidos que decir, ¿eh? ¡Oh, qué velocidad! Bien, Siete Mesas de Villar Francés tiene 9 nominaciones, una más que El Orfanato de Juan Antonio Bayona y Matajaris de Icíar Bollaín. Yo, de todas formas, confío en la inteligencia de los premios CEC y a ver si se puede llevar unos cuantos. Otra que está nominada y que no se está hablando mucho de ella, pero que es un peliculón y que es que las películas buenas hay que darles premios, y a las películas que son muy comerciales pues lo que hay que darles es taquilla. Y Siete Mesas de Villar Francés es una película estupenda, pero tenía que ser más comercial. Hay que ir más al cine a ver buenas películas españolas, que me enfado con vosotros. Pero El Artista en la Soledad, esta estupenda película de Jaime Rosales, que, bueno, también tiene nominaciones y de las principales. Repasemos un poco las nominaciones que hay en las medallas del CEC del 2007. Recordemos que los premios del CEC son las medallas de oro. Esto es como en las Olimpiadas, claro, siempre ha sido la medalla de oro el primer premio, pues se llevan las medallas de oro. Aquí no hay de bronce y de plata, sino que hay, pues, candidatos, lo que se hizo ahora nominados, que, bueno, como la RAE aceptó decir nominados, aunque en realidad es una traducción directa del inglés y eso ya lo veremos otro día, pues ahí está. ¿Qué tenemos de 4 candidatos principales a mejor película? Siete Mesas de Villar Francés, de Gracia Grejeta, La Soledad, de Jaime Rosales, El Orfanato, de Juan Antonio Bayona y Matajaris, de Icíar Bollaín. Mejor director, Icíar Bollaín por Matajaris, Gracia Grejeta por Siete Mesas de Villar Francés, Jaime Rosales por La Soledad y Juan Antonio Bayona por El Orfanato. Actor, Alfredo Landa por Luz de Domingo, Alberto San Juan por Bajo las Estrellas, Juan José Ballesta por Ladrones y Tristán Ulloa por Matajaris. Actriz, Maribel Verdú por Siete Mesas de Villar Francés, Belén Rueda por El Orfanato, Blanca Portilla por Siete Mesas de Villar Francés, hijos míos, y Naswan Inri por Matajaris. Actor secundario, aquí tenemos 5 porque ha habido empates, entonces, bueno, en vez de quitar uno, pues ponen uno más. Carlos Larrañaga por Luz de Domingo, Julián Villagrán por Bajo las Estrellas, Manuel Galeana por Luz de Domingo, Raúl Arévalo por Siete Mesas de Villar Francés y Jesús Castejón por Siete Mesas de Villar Francés. Aquí las nominaciones se reparten entre 2 películas, ¿eh? Entre Luz de Domingo y Siete Mesas de Villar Francés. Bueno, Julián Villagrán, la verdad que también lo hace muy bien en Bajo las Estrellas. Actriz secundaria, María Vázquez por Matajaris, Amparo Baró por Siete Mesas de Villar Francés, Nuria González por Matajaris y Kitty Mamber por Luz de Domingo. Guión original, pues bueno, a esperar, David Planel y Gracia Grejeta por Siete Mesas de Villar Francés, Icíar Bollaín y Tatiana Rodríguez por Matajaris, Jaime Rosales y Enric Rufas por La Soledad y Sergio Sánchez por El Orfanato. Guión adaptado, pues Félix Vizcarret por Bajo las Estrellas, José Luis García y Horacio Valcárcel por Luz Domingo, Rodrigo Pla y Laura Santullo por La Zona y Tristán Ulloa por Pudor. Óscar Faura por El Orfanato, Félix Monti por Luz de Domingo, José López Linares y Eduardo Serra por Fados y David Azcano por Ladrones están nominados por, lo habéis adivinado, fotografía. Montaje, Nacho Ruiz Capillas por Siete Mesas de Villar Francés, Elena Ruiz por El Orfanato, Nino Martínez Sosa por La Soledad. Bueno, este es tremendo, este montaje que hace, vamos, yo es que creo que se lo tenía que llevar de calle. Ángel Hernández Zoido por Matajaris y David Gallar por Rec. Música, Fernando Velázquez por El Orfanato, Miquel Salas por Bajo las Estrellas, Pablo Cervantes por Luz de Domingo, Roque Baños por Las Trece Rosas y ya está. Pero tenemos un premio revelación. El director Juan Antonio Bayona por El Orfanato, el director Félix Vizcarret por Bajo las Estrellas, la actriz Manuela Velasco por Rec y la actriz Gala Ébora por Lola la Película. Documental, Fados, de Carlos Saura. Perdón, me estaba durmiendo. Invisibles, de Mariano Barroso, Isabel Coixet, Fernando León de Aranoa, Javier Corcuera y Wim Wenders. El productor, de Fernando Méndez Leite, Invisibles, que por cierto lo acaban de regalar con El País, el día 31. Las Alas de la Vida, estupendo documental que pasó casi desapercibido de Antoni P. Canet. Película extranjera, La Vida de los Otros, de Florian Henkel, Bond, Don Smart, Once, de John Carney, Ratatouille, de Brad Bird y Apocalipto, de Mel Gibson. El Orfanato, mientras tanto, ¿qué ha sido? Pues ha sido la segunda película con más éxito de 2007 en España. Sí, la segunda película con más taquilla. Después de Piratas del Caribe, de la tercera parte de Piratas del Caribe. 18.547.395 euros ha recaudado El Orfanato. Tremendo. Se quedó la segunda en la lista de las cintas. Ya digo, solo superada por los 21.205.866 de Piratas del Caribe. Y ojo que Los Fanatos viven en cartelera, pero no creo que lo pueda superar. La verdad, las cosas como son. Orlando Bloom y Keira Knightley tienen más tirón que Belén Rueda. Detrás de Los Fanatos se situó Shrek III con 18.202.061 euros y Spider-Man 3 con casi 18 millones de euros. Rec ha tenido también buena recaudación, 3.591.605 y puede tener más. Y Las Trece Rosas ha tenido 3.046.429. El cine español tuvo una baja en la recaudación al sumar 527.755.870 euros frente a los 636.157.069 euros del año pasado. Pues estamos apañados. Si a pesar del Orfanato la gente no va a ver cine español, ¡estamos apañados! ¡Ministerio! ¡Hay que hacer algo! Los espectadores también fueron menos, siendo en 2006 unos 121.540.481, más de lo que vimos aquí, y en este año 96.257.644. 331 producciones locales llegaron a las pantallas y 1.230 de cine extranjero, lo cual, bueno, pues es bastante. Mientras tanto, ha saltado la noticia que las cadenas españolas invierten en cine 188 millones de euros, más de lo que exige la ley, porque el total que exige la ley habría que ver de todas formas por cadena, ¿vale? Y si alguna se pasa y otras no quedan, no llegan. Pero el total de lo que exige la ley son unos 139,4 millones, mientras los operadores nacionales, no los autonómicos, ¿vale?, destinan 143 millones, de los que 105 corresponden a cintas en lengua del Estado español, con lo cual ha habido pues por ahí unos 40 millones para cintas en lenguas extranjeras, pues por ejemplo El Perfume o películas extranjeras que también intervienen las televisiones. Bueno, pues el 60% de esta... A ver, según la ley, que ahora además ya sabéis que ha cambiado, pero en principio se ha mantenido igual, las televisiones deberían destinar como mínimo cada año el 5% de los ingresos devengados durante el ejercicio anterior a la financiación anticipada de la producción de largometrajes y cortos cinematográficos y películas para televisión europeas. El 60% de esta financiación deberá destinarse a producciones cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en España. O sea que de momento, pues esto está más que superado porque además el 67% del dinero, 105 de 143 parece que han hecho el cálculo, es el 67%, está destinado a lenguas oficiales en España. El ministro de Cultura, mientras tanto, César Antonio Molina, ha reconocido que le ha dado muchos dolores la ley del cine, muchos dolores de cabeza, pero que al final ha salido adelante y que espera que ayude a que se vea más cine europeo, que él cuando tenía 13 o 14 años, pues que iba al cine a descubrir directores como Bergman, Visconti o Pasolini, que hoy en día pues casi no se ve. Y Woody Allen, mientras tanto que está, pues empieza a tocar el clarinete con sus amigos en Barcelona y pasará también por otras ciudades de España, como San Sebastián, Coruña y Santander. El martes 1 empieza Woody Allen en el Gran Teatro del Liceu. Nosotros nos vamos a ir a Iberoamérica a festejar el cine colombiano.
Iberoamérica.
Sí, porque el cine colombiano está de enhorabuena y de hecho el Ministerio de Cultura ha celebrado los logros que ha alcanzado en el año 2007. Dice, desde el Ministerio de Cultura colombiano, por supuesto, creemos que 2007 ha sido un año positivo para el cine colombiano y podemos destacar algunos hechos que nos hacen pensar de esta manera. Por un lado, por ejemplo, la participación en el Festival de Cannes de la sección oficial, Todos los cines del mundo a través de 4 películas. Ah, vale, es que es una sección oficial pero que se llama Todos los cines del mundo. Y 4 películas colombianas, ¿eh? La Sombra del Caminante, de Ciro Guerra, Al final del espectro, de Juan Felipe Orozco, Soñar no cuesta nada, de Rodrigo Triana, y Bluff, de Felipe Martínez. Allí también participaron en el largometraje PVC1, de Spiros Statoulopoulos, y este es colombiano. Esto fue en la quincena realizadores. Y Hoguera, de Andrés Baiz, en cortometrajes, además del guión Los viajes del viento, de Ciro Guerra, en el taller de cine Fundación. Luego, la presencia del cine colombiano en festivales internacionales, por ejemplo, aparte de la participación en Cannes, la selección de Perro come perro de Carlos Moreno en el Festival de Sundance. En lo que se refiere a ayudas a la producción local, el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura entregó más de 300 millones de pesos al sector audiovisual, que son bastantes. Las actividades realizadas en Colombia para apuntalar la cinematografía se completaron con la exposición Acción, Cine en Colombia, para celebrar los 110 años de cine local. A lo largo de 2007 se han estrenado 10 largometrajes en Colombia Y por todo ello el ministerio concluye que nos muestran que es una cinematografía la colombiana que ha recuperado el dinamismo, una ley que ha potenciado la producción y un puñado de realizadores que desde una diversidad de miradas tienen en sus manos la mayor cantidad de filmes en desarrollo de nuestra historia. Mientras tanto tenemos que Pedro Infante y Sara García pues han sido seleccionados por los mexicanos como sus actores favoritos. De acuerdo a la encuesta realizada por el periódico Reforma, donde ha quedado claro que se prefieren a las estrellas del pasado, porque Infante, os recordamos, vivió de 1917 a 1957. Fue además todo un símbolo de la música y el cine mexicano, con unas 350 canciones grabadas y más de 60 películas rodadas, con esa poca, digamos, pues poco tiempo que tuvo para actuar, 40 años. Actor favorito por el 57% de los votos, imponiéndose a Cantinflas, que se llevó el 22%. Pedro Armendáriz el 12% y Gael García Bernal 3%. Sara García, por su parte, bueno, ya fue más longeva, se consagró como actriz favorita, pues la que es conocida como la abuelita de México. 1895-1980, 30%, llegó en este caso, fue seguida por la doña, por María Félix, la gran María Félix también, 26%, otra estupenda, Dolores del Río, 18%, y Marga López con un 10%. La encuesta se hizo telefónicamente, encuesta, no encuestra, Antonio. Y entre enero y octubre de 2007, siendo pues entrevistadas 8.500 personas. Y por último nos vamos a Argentina. Hemos pasado pues por Colombia, nos hemos ido para el norte, en México, y ahora nos vamos al sur, Argentina, porque allí la filial argentina de FIPRESTI, que es la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, ha dado a conocer sus candidatos nacionales e internacionales a alzarse con el premio a Mejor Película del Año. Entonces, en la categoría de Mejor Película Argentina tenemos Los Próximos Pasados, de Lorena Muñoz, M, de Nicolás Prividera, y Pulqui, Un instante en la patria de la felicidad, de Alejandro Fernández Mouhán. Además de las ficciones dirigidas por directoras como Encarnación, ficciones digo porque no son documentales, los anteriores eran documentales, de Anaí Berneri, y Una novia errante, de Ana Katz. En cuanto al panorama internacional, pues Café Lumière, de Hu Xiaoxian. Yo creo que Café Lumière aquí no ha llegado, llegó en la anterior película. El documental El cielo gira, de la española Mercedes Álvarez, que fue bastante ninguneado, ¿no?, por no decir ninguneado completamente, en la anterior gala de los Goya. Es tremendo, lo de El cielo gira. Imperio, de David Lynch, o sea, Inland Empire, como se conoció aquí. La noche del señor Lazarescu, de Cristi Puyu. Y The Host, del coreano Bong Joon-ho. Los ganadores se desvelarán en breve en un evento que se completará con la exhibición de una película en calidad de preestreno. Nos vamos con estas películas internacionales a dar un paseo internacional.
La sección internacional. La sección internacional.
Apple, que no es la hija de esta mujer, de Gwyneth Paltrow, sino que es una compañía informática muy fuerte, cada vez más con esto del iTunes, el iPod y todas las cosas con la I, que dicen ellos I, porque son ingleses, y cuando dicen I, que quiere decir yo, es como si les doliera I. Y la 20th Century Fox han cerrado un acuerdo para alquilar películas a través del iTunes, o iTunes, como queráis decirlo. Bueno, pues el diario Financial Times lo ha confirmado con fuentes cercanas al acuerdo, y Walt Disney en este momento era el único estudio que permitía la descarga de sus películas a través de iTunes, aunque solo están disponibles para su compra y no para alquiler. Apple pues ha llegado a este acuerdo que creen, digamos, que pues podrán pues entrar así fuerte en el mercado del alquiler digital. Va a extender de hecho su sistema de gestión de derechos digitales Fairplay a productos que no sean de su propiedad. Los archivos digitales protegidos por Fairplay se incluirán en los nuevos nacimientos de Fox DVD, de forma que las películas podrán ser transferidas o descargadas desde el disco a un ordenador y desde ahí a un iPod, lo que requiere un software especial y es considerado por piratería por algunos estudios. No entiendo. Pues bueno, pues yo que sé, pues que se aclaren entre ellos si es piratería o no. Otros sitios de internet ofrecen la posibilidad de comprar y alquilar películas mediante la descarga de contenidos a través de la red, pero ninguno tiene pues la clientela masiva del iTunes. O sea que están muy contentos tanto en Fox como en Apple, y el acuerdo se podría anunciar, aunque ya decimos que esto es como un avance, pero se podría anunciar público en la convención Macworld, que comenzará en San Francisco el próximo 14 de enero. Nos vamos a nuestra mini sección europea. Ya sabéis que aquí tenemos un hueco especial para el cine europeo que pues nos gusta mucho y cada día más. Y hablamos de Francia, de la recaudación en Francia. Porque si hemos hablado de España, que bueno, ha sido el número 2, El Orfanato, en Francia no han llegado tan arriba, pero sí que tienen tres películas entre el top 10. La vida en rosa, Edith Piaf, de Olivier Dahan, 5,22 millones de entradas, que han sido 31 millones de euros en ingresos, o sea, allí también el cine está como aquí, como los 6 euros, pues ha sido la película que más alta dentro de las películas francesas, que ha llegado más arriba de la clasificación. Se ha encontrado en el sexto lugar del año, en el séptimo Taxi 4 de Gerard Krausik. Joder, la saga esta de Taxi está sacando una de pelas que ni te cuento. 4,56 millones de espectadores. Un tercer largometraje francés cierra la marcha del top 10, que es Juntos Nada Más, la película con Audrey Tautou y Guillaume Canet. Y bueno, luego ya le siguen fuera del top 10 Le Corps des Hommes 2, o sea, El Corazón de los Hombres 2, 1,79 millones de espectadores. Un Secreto, 1,63 millones. Y luego tenemos Le Prix à Payen, 1,36 millones. Conversaciones con mi jardinero, estupenda película de Jean Becker con Daniel Auteuil y Jean-Pierre Darroussin, que bueno, que es la que también se hizo con 1,36 millones de entradas. La lista de las 10, de las 10 mejores películas francesas de la taquilla 2007 se cierra con Molière y con 99F, que tuvieron 1,24 y 1,23 millones de entradas, y con el largometraje de animación Persepolis, que logró 1,2 millones de entradas. Hay que tener en cuenta también Le Renard et l'Enfant de Luc Jacquet, que nada, lleva 5 días y tiene ya 700.000 espectadores, o sea que la cosa puede estar bastante bien. Ahí así ha estado la taquilla francesa, y nosotros lo que nos vamos a ir es de festivales.
Festivales, 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 hey. Festivales, hey. Festivales,
hey. Con los festivales terminamos las noticias, terminamos el año, y han terminado en Islandia con su director Juan Labrador. Fue el creador de este festival, y después de 8 años de dirigirlo y de que estuviera, digamos, gestionado por la mancomunidad de Islandia, que conforman los municipios de Lepe e Isla Cristina, pues han decidido precisamente en esta mancomunidad destituirle. El contrato terminaba el 31 de diciembre. Y bueno, pues le enviaron una carta previamente en esta misma semana, digamos final del año, que le informaban que cesaban sus funciones, a pesar de que a mediados de abril se celebra la novena edición. Él creó el festival, que celebró su primera edición en noviembre de 2000 junto al grupo de cines La Dehesa y La Mancomunidad, y ha estado al frente del mismo, ya digo, en las 8 primeras ediciones, apostando por el cine inédito y proyectando películas de países minoritarios como Yemen, Vietnam o naciones centroafricanas o africanas. Centroamericanas o africanas, perdón. Según las fuentes de la noticia que tenemos, pues parece que hay varias opciones, pero que lo quieren dar el nombre de los directores pues después de que pasen ya las fiestas del próximo director, las fiestas navideñas. Nos vamos a Berlín. Esperamos en cualquier caso que el Festival de Islandia siga para adelante, porque es un festival muy, muy, muy interesante, y cada vez más se está consolidando en el grupo de festivales de cine español en España. Nos vamos para Berlín, y allí va a estar Madonna, pero como directora. Su primer trabajo como directora va a formar parte de la sección Panorama, junto con películas españolas como Transiberian, de Brad Anderson, que esta es de la Fantastic Factory, estas películas que dan miedo y demás. Luego tenemos Tres Días, de Javier Gutiérrez, y Escalofrío, de Isidro Ortiz, así como la brasileña Mare Nossa Historia de Amor, de Lucía Murat. Estas van a ser un poco la presencia iberoamericana que haya. Madonna no es iberoamericana, evidentemente, pero llama la atención, ¿no? Panorama es una sección que, en su afán de dar a conocer cineastas con producciones que responden al cine autor, ofrece largometrajes de diferentes rincones del mundo, donde confluyen estrellas, directores de culto y noveles. Recordad que allí se presentó, por ejemplo, la película Solas, de Benito Zambrano. Ya digo, ahí estarán Tres Días, el thriller de Chus Gutiérrez, Escalofrío, de Ortiz, esta película brasileña Mare Nossa Historia de Amor, que traslada el clásico Romeo y Julieta, Las Favelas de Brasil, qué barbaridad. Y bueno, Filth and Wisdom es el primer film de Madonna, y que estará ahí también, y Otto or Up with Dead People, de la estrella del cine under y totalmente desenfadado Bruce LaBruce, según nos dicen aquí el comentario que tienen nuestros amigos de noticine.com. Drifting Flowers, la nueva película taiwanesa Zero Show, que logró en Berlín el premio Teddy, que consideran que otorgan a las películas con temática homosexual por su anterior película, Spider Lilies, pues estará en este caso en Panorama. Próximamente se conocerá en enero la programación completa de este festival, que se celebra del 7 al 17 de febrero. Lo que ya conocemos, por supuesto, porque empieza el 17 de enero y termina el 27, es la programación de Sundance, www.sundance.org/festival/ bueno, barra lo que sea, porque ahí pone index.sp, pero siendo el index, entra ahí. La meca del cine indie, pues, ha anunciado la lista oficial de películas, y además de In Bruges, que es la película con Colin Farrell y Ralph Fiennes, In Bruges o algo así, ¿sí? Elegida para inaugurar el certamen, este año se podrá ver allí Los Cronocrímenes, de Nacho Vigalondo, que todavía no se ha estrenado en España y que todavía no tiene distribuidor. Yo me quedo sorprendido. Se producirá el estreno mundial de Transiberian, que por cierto nos hemos comentado que están ahí Woody Harrelson, Emily Mortimer, Kate Mara, Thomas Kersman, Eduardo Noriega y Ben Kingsley. Bueno, tenemos también Funny Games, el remake que hace el propio Michael Haneke de su propia película, estará en Sundance. Towelhead, que antes se llamaba Nothing is Private, el primer largometraje de Alan Ball, el guionista de American Beauty y A dos metros debajo de tierra, pues sobre el despertar de un adolescente también. Be Kind Rewind, la nueva comedia de Michel Gondry con Jack Black y Mos Def. What Just Happened, de Barry Levinson, con Robert De Niro, Sean Penn, Bruce Willis, Catherine Keener y Robin Wright Penn. Es que no hay actor malo en esta película, pero ni ligeramente malo. Dios mío. En la que un productor desesperado cuya carrera pende de un hilo intenta mantener su dignidad ante las humillaciones de Hollywood. Y Savage Grace, un drama sobre el incesto, con Julianne Moore y Eddie Redmayne, también estará. Y en esa película participan, por cierto, Belén Rueda, Elena Naya y Unax Ugalde. O sea que estas son las noticias que tenemos en Radio Cine, estas son las noticias que hemos tenido este último día del año, y que nos manda un saludo, un abrazo y los mejores deseos, que es lo que se suele mandar en estos casos, ¿no? Pero además con sinceridad, una sinceridad pero fuerte, 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 que diría que el otro. Es Antonio Peláez, os recordamos, radiocine.org, radiocine.org/3G, y tenéis un email al que nos podéis enviar cualquier consulta, cualquier comentario, cualquier petición, radiocine@radiocine.org. Hasta la próxima, nos encontramos dentro de poco.